En Teiva Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Alguien nos estará diciendo, joder, estos informales, este Claudio, un jueves sí, un jueves no. Hombre, hay que respetar, pues, en fin, el calendario que tenemos. Si el pasado jueves era un día especial, pues teníamos que hacer programas especiales. Y entonces, aquí estamos hoy, otro jueves más, y esperemos que tengamos continuidad hasta Navidades, que vendrán los villancicos. Y aquí hemos formado una tertulia, o sea, improvisada totalmente, y además con invitados que va a ser interesante su aportación. Comenzamos por los habituales. Emilio de Cos, ¿qué tal estamos?
Pues bien.
¿Qué tal andamos de salud? ¿Bien?
Un poquitín tocados, pero bien.
Qué raro, y te estás tomando menta, que es el veneno. Cualquiera, de verdad, los caramelos de menta para la garganta es veneno. ¿No te lo habían dicho?
No.
Bueno, pues ya sabes una cosa más. Indalecio, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Contento? Porque creo que está ya el firme de la plaza patas arriba, ¿no? ¿Qué habéis bajado? ¿Cuántos metros?
No, 40 centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros.
40 centímetros. ¿Y qué habéis encontrado ahora?
No, nada.
El oro de Moscú, algo habréis encontrado, ¿no?
La tierra firme sobre la que estaba hecha la plaza, no había solera ni había nada. Era lo que era el terreno.
Sí.
Más las piedras esas que se ponen para filtrar, más la arena.
Vale, vale.
Normal, todo normal.
Y ahora la pregunta, ¿y la arena para cuándo?
Pues la arena al final habrá que poner.
Oye, estoy convencido que va a llegar.
La arena es la moqueta de la plaza.
Bueno, estoy convencido que va a llegar mayo, junio.
Sí.
Y que a seguir.
Que no, hombre, no. La obra tiene que estar acabada.
Bueno, que no, yo no te estoy hablando de la obra. La obra sí. Yo te estoy hablando.
Tiene que estar con la arena puesta.
Bueno, pues yo quiero hablar de la arena.
Yo digo que la obra acabada será con la arena puesta.
¿Y la arena para cuándo? ¿Y de dónde?
Pues la arena, pues antes de 3 meses tendrá que estar puesta, ya te lo digo.
¿Y de dónde?
Ah, eso es lo que no sabemos. Eso es lo que... No, pero vamos a ver, eso ya está...
No, pero que no me riñas a mí,
eso
que
ya...
eso...
No, claro, es que eso ya está en manos de expertos. O sea, yo como comprenderás, de arena no sé nada.
Experto que ninguno de ellos, de los que lo hacen, son aficionados a los toros.
Bueno,
son técnicos, ¿no?
Ya, bueno, pero ellos saben qué tipo de arena se necesita.
Sí, hombre, sí.
Entre otras cosas,
los mismos que cuando hicieron el polideportivo no pusieron las medidas de los vestuarios. No, Indalecio, no me hagas hablar.
Y lo mismo que hicieron el Palacio Festival es infoso para...
Corre, no bueno, me hagas hablar. Venga, va, avancemos.
Pasan. Pero bueno, pero en este caso está todo muy, muy claro. O sea, que la arena, pues está ahí, la tenemos arena original.
Sí.
Y sobre la base de eso, pues hay que buscar lo que más se parezca.
Bueno. Otro de los invitados que tenemos es Antonio Bañuelos. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias, porque conseguir a Antonio Bañuelos, cuidado, dos veces y complicado,
Hombre, yo estoy aquí en Santander y me acerco con
mucho
gusto.
Puede ser presidente.
Me gusta mucho venir aquí, además.
Antonio, no puedes ser presidente, no puedes estar pendiente del ganado que tienes, las previsiones, y además estar enfadado con el pliego de condiciones que lanzan algunos municipios. Mira cómo se pone de serio Indalecio. Mira cómo se pone de serio Indalecio.
No, ojo, yo me...
Como me conoce a mí...
Yo me he puesto de perfil.
Como me conoce a mí, dirá, Claudio no da puntada sin hilo. Y cuando dice eso, es porque algunos, que están muy metidos, dicen que hay algunas de las cláusulas, se pueden decir, del pliego de condiciones, que no entienden muy bien cuál es el criterio y los baremos a la hora de hacer ese pliego de condiciones. Por ejemplo, me dice un señor...
Subjetivas.
No, bueno, bien, claro. Pero me dice un señor que da la casualidad que es ganadero, dice, oye, teniendo en cuenta, ¿de dónde han sacado los criterios para qué tipo de ganaderías tienen que venir aquí? ¿Han pensado bien en el pliego qué condiciones, qué requisitos tienen que tener para venir a Santander? Tu turno, sí.
La ganadería, no, simplemente lo que se ha puesto es lo del pliego anterior.
¿Y qué decía el pliego anterior? No, que hoy voy a por ti.
Tienen que haber lidiado, no.
No, que hoy voy a por ti, venga.
Que tienen que haber lidiado, bueno, es más, se hizo una excepción y Antonio puede, bueno, lo hizo después él, que tiene que lidiar en X plazas de primera, vale. En fin, lo que ponga el pío, que ahora no me acuerdo.
Bien, pero ahora te lo van a refrescar enseguida.
Hay una. Entonces, me acuerdo que en el primer año se planteó el problema de que efectivamente lo de Antonio no cumplía aquello que decía el pliego. Pero se consideró que por el interés de la corrida, vino lo de Antonio. Igual que lo de Galache, fue el año que también vino.
Bueno, las circunstancias son, ahora está aquí Antonio, entonces, para esclarecer un poquito, es que tal y como se ha puesto en el pliego, lo que estáis fomentando son aquellas ganaderías que tengan muchas cabezas. No las en teoría,
ya, bueno,
claro.
Sí.
Y entonces eso, pues hombre, no parece muy equilibrado teniendo en cuenta lo que queremos en Santander. Antonio, dilo tú que lo dices mejor que yo. Y además con conocimiento de causa.
Bueno, yo hablo como de la casa y como ciudadano. De aquí, como aficionado. Puedo hablar también como presidente de la Unión, porque en eso nos referimos a, se refirió la Unión cuando el pliego de hace 4 años, igual que la Asociación de Matadores de Toros también, con el mismo motivo por las cláusulas tan restrictivas que declarando, como ha declarado la alcaldesa muchas veces, ser una ciudad taurina y de ayuda y promoción a la tauromaquia, restringe enormemente estas condiciones el acceso de ganaderías y toreros que están en un momento excepcionales y que no cumplen ese requisito. Si vamos al de las ganaderías, que se quiso recurrir desde la Unión de Criadores, lo digo ahora claramente, yo acababa de ser presidente y dije, pero de ninguna de las maneras.
Pero no se recurrió.
Bueno, dije de ninguna de las maneras porque se paraliza el proceso y Santander igual llega a agosto y está metido en líos. Pero ya el servicio jurídico de allí lo informó claramente que hay exigencias que contradicen el convenio europeo, incluso de libre competencia.
Si pones un ejemplo práctico, la gran mayoría de los aficionados lo entienden mejor.
No, pero ocho corridas de toros en 2 años. Eso es dificilísimo. Las ganaderías tienen que haber lidiado 8 corridas de toros en plaza de segunda y primera en los últimos 2 años. Si lo pones en 4 años, bien. Pero en 2 años, por ejemplo, ahora mismo aquí no podría venir Miura, no podría venir Cuadri, no podrían venir Pablo Romero. No podían venir muchas ganaderías interesantísimas para el aficionado, pero no pueden venir porque
hacemos una excepción.
8 años, no, es que no es hacer excepción, es que hay
que te entiendo.
Que bueno, dice esto lo han hecho los funcionarios porque lo han copiado de otro pliego.
Probablemente eso del pliego venía, eso de las ganaderías, efectivamente venía del pliego anterior. Que si se hubiera imputado el pliego anterior, probablemente se hubiera tomado en consideración el presente. Ahora, yo también te voy a decir una cosa. Vamos a no personalizar.
Termino si no te importa, porque mira, es un poquito más largo. Mira. Bien, entonces, en lugar de esto, hemos acudido a la Federación de Municipios muchas veces, pero cambian a los presidentes y no entran en el tema, para que unificaran criterios todos los ayuntamientos de España a la hora de tener unas bases en las que no pudiera estar restringido nadie, exigiendo unos mínimos básicos. Hay que tener en cuenta que quien ha redactado esto, ya en los anteriores años, cuando se autogestionaba, aquí debutaban ganaderías. Aquí han venido ganaderías a debutar. Y han venido toreros que no toreaban en ningún sitio. ¿Sí?
Bueno, era cuando había más corrida de toros.
No, te estoy hablando de hace 5 años. Y 6 y 7. Que han debutado ganaderías, que no. El primer sitio que lidiaban es Santander. Entonces, es una contradicción ahora el exigir algo que es muy difícil, y de las 340 ganaderías que hay, solamente podrían entrar 8 o 10, o 12. Nada más, ¿por qué? Porque no lidia quien mejor ganadería tiene, sino quien más toros tiene.
Ya,
y quien más toros tiene es quien más vacas tiene. Con la pandemia a mayores se ha reducido un 30%, por lo tanto ya este año en agosto ya había muchas corridas que eran 3 toros de una ganadería, 3 de otra, 2 de una, 2 de otra, 2 de otra. Claro, el lidiar plazas de tercera, que son toros igual que de segunda en muchos casos, el lidiar plazas de tercera es tan importante como de segunda o primera, y dar un plazo de 3 o 4 años, pues quiere decir que ha habido un año en que los toros, ha habido un semental que no ha cubierto, porque tenía IBR o porque tuviera algún problema, Ha habido años en los que te salen toros destartalados, un porcentaje alto, otro abrochados. En eso no, esa es la condición que pone en estos pliegos. Y el que tiene una camada normal y además tiene 700 vacas, pues o sea, todo el que tenga 200 vacas no puede venir a Santander.
Sí, Antonio, pero date cuenta de una cosa, que más que nada eso se hace con el espíritu de poner, digamos, que una limitación de calidad, o sea, es decir, ganaderías de alguna forma contrastadas. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa, prescindiendo, no vamos a hablar de ti. Tú imagínate que yo no sé ahora mismo, por ejemplo, que se me ocurre una ganadería, Baltasar Iván. Tú imagínate, no sé Baltasar Iván lo que habrá lidiado.
No puede venir.
Te lo digo porque me imagino que no podrá venir.
No puede venir, no.
Lo que ha lidiado el año pasado. Entonces, ¿tú te crees que si se anuncia Baltasar Iván se va a rechazar esa ganadería?
Pues compañeros tuyos de la mesa del Consejo de Administración, sí.
No, pero eso se hablaría y yo creo que no. Como no se rechazó la tuya, como no se rechazó la de Galán.
Bueno, pero...
el planteamiento que hay aquí, si se puede mejorar, ahora ya no, porque ahora está... Si se puede mejorar todos estos aspectos, bienvenido sea. Hombre, y que algún día nunca pasa nada hasta que pasa.
No, pero es que hay una ganadería que está en buen momento, claro, que tiene 4 o 5 corridas, de las que 2 son para tercera, 2 de segunda, y está en un momento extraordinario, ¿y por qué no lo vas a poder aprovechar? Porque el pliego dice que no. ¿Y por qué ese señor se le va a exigir más si no tiene superficie para tener, o no tiene voluntad, para tener más de 150 vacas nodrizas, de las cuales 60 son machos? De los 60, el 10% se pierde en el camino, llegan a 50, 40. Lidia lo que puede lidiar y está en un momento extraordinario.
Esto pasa en ganaderías, pero me da la sensación, D'Alessio, Antonio, Emilio, que también pasa en el escalafón de los toreros. Estamos muy obsesionados con decir los 10 mejores. ¿Quiénes son los 10 mejores? No, ¿qué criterios?
De los 10 según el escalafón.
Bueno, ¿y supone... qué criterio es el escalafón?
Pues no, pero ¿qué criterio? Por eso se dejan 5 puestos, son 15 toreros, Hay 5, Hombre, se supone que con eso tienes que garantizar la existencia de los 10 que te van a dar a la feria.
Que abren cartel.
Que tiran cartel.
Ya hay una excepcionalidad de 5. El problema de las ganaderías es que no hay ninguna excepcionalidad. O sea, que...
No, lo de las ganaderías...
Pero Baltasar, Iván y tal... O sea,
que sí, que tiene razón. Que hay ganaderías
es inconcebible,
que se van a quedar fuera. Realmente eso es verdad, que lo de las ganaderías... Además es que, ¿sabes lo que ocurre? Que a la hora de redactar el pliego, quizá lo de las ganaderías... es algo que no se tiene tan en cuenta o que de alguna manera
pues es importante.
La acotación de que se han lidiado en plazas de primera te garantiza un poco, bueno, que una posibilidad de
no bueno sé, mira una 5 años, 5 por 4, 4 años de concesión por 5 corridas de toros son 20. De las 20, cuando haya acabado el periplo del concesionario que sea, habrá repetido las mismas ganaderías 5 o 6 veces.
Sí, claro. No, si además es que eso es de lo que se trata de evitar,
Una ciudad que se declara taurina no puede tener este toque.
Eso es lo que se trata de evitar.
Aparte,
por eso
que hay que ayudar al campo a que se...
Que yo en el tema del pliego, en eso de las ganaderías, pues hombre, si son ganaderías que realmente... Es que muchas veces pensamos, por ejemplo, el caso de Baltasar Iván que hablábamos, todo aficionado sabe que es una ganadería de alguna forma importante.
¿Sí?
Y lo que pasa es que desde el bastonito famoso las figuras no quieren ni verla. Y entonces se
pero hay otros
menos
carteles que no son de figura. Y hay que dar gusto al aficionado que quiere ver a Baltasar Iván.
Entonces,
hay gente que quiere ir a ver a la ganadería.
Pero te quiero decir con eso que no sería óbice para que en un momento dado el Consejo decidiera que la presentación de esa ganadería podía ser...
Ni Baltasar Iván, ni Ana Romero, ni Adolfo Martín, ni, bueno, ni Miura. Ni, o sea, es que es inacabable. Dicen, ¿cuáles son las que pueden venir? Pues 10, acabas antes. De 340, 10. Y 10 que tienen 600 vacas.
Las de siempre. De todas maneras, lo he hablado contigo muchas veces, yo creo que los buenos aficionados que hay en el Consejo, buenos aficionados, al decir, con todo el respeto a todo el Consejo, dos, con todo... Un momento.
Sí.
Yo soy aficionado, pero yo evidentemente entre tú y yo te respeto a ti. Escúchame lo que te quiero decir.
Yo no me fiaría tanto.
No, yo, a ver, D'Alessio, estamos hablando en serio.
Sí,
yo al hablarte en serio, te quiero decir que los que tenéis una trayectoria de toda la vida, a lo mejor a la hora de exponer el pliego de condiciones, una cosa es lo que el secretario maneja, legalismos, no legalismos, y otro, estamos hablando de toros, la aportación que dice Antonio, que la puedes decir tú, la puedo decir a mí, ahora me viene a la cabeza Ramón, y no sé quién más, y no sé quién más, con todo el cariño que tengo de todos. No, pero no, gente. No, bueno, vale, venga, sí, joder, que para quedar bien ya estoy yo, sí. Para quedar bien también.
Que no, no, es que entonces, es más gente.
Bueno, que bueno. Sí, que para quedar bien, que yo sí, sé quedar vale, muy bien también. A lo que voy. Y a la hora de hacer ese tipo de pliegos, coño, vuestra voz tiene que sonar más para evitar estas cosas. Tú y yo hablamos todos los días. Y tú me dices, joder, fíjate qué ganadería tan interesante, qué pena, qué toreros tan interesante. Hay que ver la manera de meterles en cartel, etcétera, etcétera, y que no sean siempre los mismos. Eso lo hablamos todos los días, tú y yo, que tenemos buena comunicación. Entonces, a la hora de esas conversaciones que tú te haces eco del sentir de la gran mayoría de los aficionados, transmitirlo en alguien, pues que lógicamente el secretario, pues eso, 2 y 2 son 4. Indalecio, no me digas que 5, no puedo poner 5. Sí, tengo que poner 4. Pero dentro de esos 4 tienes que decirle, es que esto va por ahí.
Ya, pero es que una cosa es el aficionado, sí. Que tú puedes decir, pues tal o cual torero, o yo los carteles que haría muchas veces no tienen nada que ver con los carteles que salen. Pero reconozco que esos carteles son los más adecuados para la gente, el público en general y para la feria.
Hombre, porque
necesitas que vas a quitar a toreros, no sé, como Roca Rey, por ejemplo.
Imagínate que no te vayas por ahí.
O toreros,
que
no sé.
Te vayas por ahí.
Entonces, hay toreros que son imprescindibles en las ferias. Que son esos 10.
Necesarios. Bueno,
pero eso está bien. 10, porque hay que. No, es que el empresario tiene que ganar dinero para
claro, que tiene que hacer sus números. Correcto.
Para que funcione todo bien, el empresario tiene que ganar dinero. Eso es fundamental.
Vale. No, eso estoy de acuerdo.
No, yo lo que dice Antonio de las ganaderías, estoy de acuerdo, que quizás no nos hemos preocupado a lo mejor de echar un.
Vamos, hombre, por lo menos pon dos.
Un repaso.
Dos que hayan lidiado esto y 3 abierto, ¿no?
Un repaso promedio. Pero bueno, en compensación también te digo que si la ganadería realmente. Hombre, ya no te hablo de una ganadería nueva, que no tenga contrastado nada, ¿no? Ahí sí que, de alguna manera, nosotros no podemos opinar, o sea. O puede opinar un aficionado que haya visto esa corrida en tal sitio y que diga, oye, que eso.
No, pero si puedes poner un. Lo puedes acotar. Pero 2 años es muchísimo para lidiar 8 corridas de toros. Esa ganadería ha podido lidiar 14, pero en plazas de tercera. Pero en plaza de primera y segunda, 8, en 2 años.
Yo considero 4 corridas de toros, por ejemplo, al año en una plaza de primera o segunda.
Es muchísimo. Bueno, cuenta las que te vas a salir.
Vamos, así ambos tú, en línea general no lo piensas, que es mucho. O sea,
claro,
4 corridas de toros en plazas de primera y segunda, dices, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no?
El cálculo
es 2 años seguidos, ya son 8.
Emilio,
y un año la cámara puede ser así y otro año puede ser así.
Ya. Emilio.
Vale. Okay, el cálculo que dice Antonio Bañuelos está bien hecho y además se puede asumir. Es que se puede asumir, lo que pasa es que nosotros hemos cogido lo del pliego y de ahí sota caballo rey. Las cosas como son.
Yo recuerdo el año
pasado, pero
hace 4 años en el diario Montañés, la Federación de Toreros hizo un escrito muy largo diciendo esto no es ayudar a nadie, ¿no? Los propios toreros.
Sí, sí.
Y la Junta y la Unión de Criadores de Toros del Lidia anteriormente ya lo había dicho, esto es comprimir, encorsetar. No es favorecer en nada. O sea, no declares una ciudad taurina si estás encorsetando.
Todo esto que estamos hablando.
Yo creo, así como lo de los toros, es verdad que efectivamente existe ese punto, bueno, no es un punto de vista, es el conocimiento profesional del tema, ¿no? En lo de los toreros, yo creo que lo de encorsetamiento no es tanto. O sea, ahí yo creo que ya no tienen tanta razón. Porque yo creo que.
Hay 5 puestos libres, bien.
Hay 5 puestos libres...
Para que vayan surgiendo figuras...
Exigir que haya 10 figuras... O sea, hombre, después es lo de siempre... Lo mismo que te digo con la ganadería... Te diría con los toreros... También es verdad que si llega un tío... Y no hay ninguno de los 10 primeros del escalafón... O hay solamente 3... Y los demás carteles los cierra... Con figuras emergentes... Que nadie sabe qué puede ser... O figuras que tal... Pues lógicamente... Eso se valoraría también...
O sea, yo te voy a hacer una cosa... Francia lo conoces como yo... Las mejores corridas van a Francia. Sí. Todos los toreros quisieran ir a Francia. Todos los ganaderos quisieran lidiar en Francia. En Francia no hay ni una sola cláusula de contratos, de nada, de nada. Entre otras cosas, porque son autogestión casi todo. y allí no ponen si ya has lidiado tres corridas, ni si has lidiado dos, ni 12. Y las corridas mejor presentadas están en Francia. Y los carteles que combinan figuras con emergentes y con
sí,
favorecen
pero
además
si mira las ganaderías que van en Francia, prácticamente casi todas entraban en el pliego.
No, pero hay muchas más que van a Francia. Y no hay veterinarios en Francia, no hay reconocimiento veterinario. Van al campo y el responsable es el ganadero y el empresario. Y allí, el que lo hace bien, y el que lo hace mal, al año que viene no está.
Bueno, pues venga, copiemos lo mejor de cada sitio. Tomás, nos cuentas las noticias. Buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos la actualidad de la semana con el profundo pesar y la conmoción de ver todo lo que ha ocurrido con esta maldita dana que ha golpeado con brutalidad sobre todo a la comunidad valenciana. Nuestro pensamiento está con toda esa gente afectada. El mundo del toro, siempre que se ha necesitado, ha respondido. Y este es un caso más en el que la tauromaquia le da la mano a todas aquellas personas y localidades que están sufriendo las consecuencias de esta catastrófica situación. Hace unos días se hizo público que Vicente Ruiz el Soro y Victorino Martín se encontraban en conversaciones para la organización de festivales benéficos, algo que ha sucedido en multitud de ocasiones a lo largo de la historia. En el comunicado se anuncia de que próximamente informarán sobre carteles, fechas y plazas en las que se celebrarán dichos festivales benéficos con motivo de la dana. Y por supuesto, desde aquí nos haremos eco de todas esas muestras de solidaridad e informaremos oportunamente de todas ellas. Hace un par de semanas hablábamos del escalafón de los toreros y esta semana toca hablar de las ganaderías. La temporada 2024 ha estado marcada por la cantidad de toros de gran calidad que han saltado los ruedos de España y Francia cada tarde. Un año marcado por indultos históricos como el de Escondido en Valencia, el cuarto de la historia de la plaza, el de Enrique Ponce en su adiós al coso del palio de Istres, indultando a Broncista de Juan Pedro Domecq, o el de Emilio de Justo en Burgos, entre otros muchos. Dejando a un lado el reconocimiento del indulto, también hay que destacar toros que han quedado en el recuerdo de los aficionados durante esta temporada, como Lagullero de Jandilla, Tabarro, Experto y Tejonero de Santiago Domecq, Bastonito de Baltasar Iván o Dalia de Victoriano del Río. Acabada la temporada en Madrid el 12 de octubre con la corrida de la Hispanidad, la plaza de toros de Las Ventas, la plaza más importante del mundo, ya sabe que la temporada taurina 2025 va a comenzar el próximo 23 de marzo, fecha en la que volverá a salir un toro por los toriles en el coso de la calle Alcalá. La empresa Plaza 1 ya está trabajando en la temporada 2025 que comenzará el 23 de marzo, por lo que marzo contará con dos festejos. Una temporada en la que los carteles de la Feria de San Isidro se presentarán el próximo 30 de enero. Si recuerdan, hace unas semanas nos hacíamos eco de una noticia importante, ya que se estaba a punto de prohibir la entrada en los festejos taurinos a menores de 16 años en Francia. Pues bien, la Comisión de Leyes del Senado de Francia ha rechazado por amplia mayoría la proposición de ley que buscaba prohibir la presencia de los menores de 16 años en corridas de toros. La comisión asumió los argumentos de la Unión de Villas Taurinas relativos al respeto de la autoría paterna y del derecho a la diferenciación de las colectividades públicas, bajo amparo del cual el Reglamento Taurino Municipal dispone del acceso de los menores en las plazas. La Unión de Villas espera que en la sesión plenaria del 14 de noviembre los grupos políticos tengan a bien acatar lo dispuesto por la Comisión de Leyes y se rechace masivamente esta proposición. Y con esta esperanzadora noticia llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos. Muchas gracias, buenos días y como decíamos al principio, todo nuestro cariño y solidaridad a los afectados por estas terribles inundaciones que asolan el Levante español.
Pues de eso vamos a hablar. Muchas gracias, Tomás. Tenemos al presidente de la Federación de Peñas Taurinas, Jorge Fajardo. Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Claudio.
Bueno, pues como manda más, nunca mejor dicho, de la Federación de Peñas Taurinas, ¿ya se te ha pasado, se os ha pasado por la cabeza alguna idea de hacer algo con la afición taurina de la zona levantina?
Bueno, yo creo que se está haciendo algo, ¿no? Se está haciendo muchísimo.
Pues cuéntanos rápidamente.
Porque hemos movilizado ahora mismo decenas de camiones, decenas de furgonetas, con la solidaridad al pueblo, con el pueblo de Valencia. Uh-huh. Y las peñas se han volcado, se ha demostrado una vez más el espíritu de voluntariado y solidaridad que tienen los aficionados taurinos, porque esto ha sido iniciativa de aficionados de Españas Taurinas, y de hecho hemos hecho un comunicado de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, un comunicado oficial, pues bueno, pues felicitando a esta labor, porque de verdad están, hasta una duda de nuestras peñas taurinas, te puedo decir que han enviado hasta un tractor. Un tractor de estos de, vamos, no entiendo yo mucho de maquinaria de construcción,
pesada, sí.
Un tractor de esto, maquinaria de construcción, que lo han enviado allí con una góndola y la han puesto a disposición también. Y el otro día, que claro, porque además se ha centrado todo, siempre hablamos de que desgraciadamente el pueblo que más víctimas ha tenido, que es Feixporta, pero que hay más o menos hay 40, 50 premios, pueblos, que tienen la misma,
el mismo problema, ¿no? Habitantes, claro, sí.
Exactamente, es una, es una región muy amplia y e independientemente a los destrozos de comercio, cosechas, que luego vendrá después, porque esto va a ser largo, desgraciadamente, pues también hemos colaborado con la Comisión Taurina del municipio más taurino de Valencia, que es Algemesí, pues hemos puesto en contacto con Alberto Fernández, el presidente de la Comisión Taurina de Algemesí, pues ya también hemos contactado con varias entidades nuestras, de Fuenlabrada, de Colmenar Oreja, diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, y ya se ha puesto de acuerdo y van a enviarles también vehículos todo alimento
así me gusta,
de necesidad, ¿no?
Así me gusta que nos lo cuente. Por cierto, Enrique Ponce, ¿sabes algo de él?
Pues ni yo, hombre, yo diría una cosa, pero no lo puedo decir.
No, no, que es una pregunta que no es. Como
Que,
he oído Chiva y todo esto, digo, no sé.
Sí, yo me lo he preguntado también, ¿no? Como diciendo, ni está ni se le espera, ¿no? Pero yo creo que al final tendrá que tomar una decisión.
A lo mejor está en Almería.
Tenía que haber tirado para adelante, hombre, francamente Manzanares, ¿no? Ha tirado para adelante desde la Comunidad Valenciana de Alicante. Pero, hombre, como máximo exponente de Valencia, yo creo que Enrique Ponce tenía que haber tirado para adelante con este magno festival que se va a organizar en Valencia, ¿no?
Claro, por lo menos salir y decir, aquí sigo estando yo.
Claro, hombre, claro. Y
aquí sigo estando yo, ¿no?
Hombre, Manzanares tiene un detalle maravilloso. Y yo creo que también aquí en Madrid va a haber un festival importantísimo en el Palacio de Vistalegre, que es cubierto con todas las garantías para el público. Albacete también va a hacer uno por las víctimas de Letour y los daños que ha sufrido también este pueblo de Castilla-La Mancha, porque pues hemos centrado en Valencia por la magnitud, pero también en ese pueblo, a un pueblecito pequeño, que no llega a 2.000 habitantes, pues también con los fallecidos que ha habido, en número proporcional, también la catástrofe ha sido importante, ¿no? Entonces yo creo que el mundo taurino es solidario, demuestra que es un mundo,
solidario. Sí, los de siempre.
Y de verdad yo estoy muy orgulloso, porque yo no, vamos, ahora mismo la respuesta de nuestras peñas, de nuestros tanto dirigentes de las peñas como sus afiliados y asociados a las mismas, pues han tenido un comportamiento totalmente ejemplar.
Jorge,
y esperemos que sigan, porque van a seguir,
Vale, pues a ver si algunos, después de acabar la temporada y de haber resuelto por todas las plazas el adiós, se motivan un poquito más y se acuerdan de esos que precisamente le han ido a ver. Han pasado 9 días, por eso te hacía la pregunta ingenua o malintencionada, si sabías algo.
Sabía por dónde venía.
Jorge, un abrazo. A ver cuándo vienes por aquí, por Santander.
Otro muy grande para...
Que está arreglando Emilio, el trastero para ponerte una camuca allí.
Venga, ya iremos por allí. Esperamos a la feria me vais a esperar como todos los años.
Ahí te veremos.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Otro Jorge. Para vosotros.
Bueno,
adiós.
Seguimos, hoy tenemos como invitado a Antonio Bañuelos, José María Garzón, que ha aterrizado en Bilbao hace un rato, no sé si le va a dar tiempo, porque ha tenido una excelente idea, de verdad. Es que lo que se necesita en estos momentos en el mundo de los toros es gente lista, gente con ideas, gente que aporte. Entonces ha sacado una campaña donde los camiones en la parte trasera sacan la figura de su toreo, de Ortega. A mí me ha parecido una, de verdad, interesantísimo, además en camiones que van por Europa, que van por toda España, y quería aprovechar la circunstancia que él mismo lo contara, que me ha parecido una excelente idea.
Yo estuve en la presentación en Madrid, en uno de los despachos abogados más importantes, en la calle Jorge Juan, en la presentación, con un mural totalmente mexicano, un salón de actos con toda la prensa, invitados, autoridades, para presentar el periplo que iba a llevar su torero por México, un formato nuevo, pero con la categoría de estar en pie de calle de, vamos, de la, el despacho crema de Calvo Sotelo.
Uh-huh. Esto, a mí me parece interesantísimo
todo esto. Todo nuevo, joven, ya aquí pasando ya.
Hay una serie de empresarios jóvenes que en estos momentos están en plazas clave. Hombre, es que, y que lo están haciendo muy bien.
Vamos a ver, hay una cosa
que lo están haciendo muy bien.
Es que los toreros tienen que estar en la calle. Es que no están en la calle. Es que ahora mismo tú sabes, o sea, la gente sabe quién es Morante, quién es Rocarrey, y les preguntas quién es una figura más o menos, por ejemplo, Emilio de Justo, uh-huh, uno que torea el grupo especial, ya es, ¿no? Me parece que ha hecho más de 35 corridas. Bueno, no saben quién es. La gente no sabe quién es. ¿Eh? Y gente que a lo mejor ha ido a los toros y que aquí en la feria van a los toros y que no saben quién es. Vale. Y te dice Borja Jiménez o te dice un montón de
toros. Bueno, pero eso lo hablamos otro día. Ahora yo lo que quería hablar era del pliego de condiciones que se ha cumplido una semana, 8 días ya.
Sí, bueno, yo sé que acaba el día 28.
El día 28. Voy a decir una cosa y el que le siente mal es su problema.
¿Y por qué me miras?
Porque tú eres el presidente del Consejo de Administración. Joder, ¿a quién voy a mirar?
O sea que
a Emilio no y a Antonio no. A ti.
Me va a sentar mal.
Si te sienta mal, lo siento.
Vaya por Dios. Venga, suelta.
Independientemente del pliego de condiciones, sí, que eso está ahí, a mí me gustaría, como aficionado de los toros, que la gente que rigiera los destinos de nuestra plaza fuera gente con ideas. Gente fresca. Me gustaría que tuvierais en cuenta los que han pasado por aquí y por unos motivos o por otros no han triunfado. Por unos motivos o por otros no han triunfado. Tuvieron su oportunidad.
Está sacando la pistola con muchas muescas.
No, que voy a sacar alguna más. Voy a sacar alguna más. Te he dicho desde el principio que en España hay un grupo ahora de 5 o 6 empresarios que firmo con cualquiera. Además se les nota. Y hay otra serie de empresarios que ya están de vuelta y que algunos conocemos aquí en Santander que por unos motivos o por otros no han triunfado. Y eso que nos ponían dinero. Que hay que echarle cojones. Claro, una cosa es que expongas tu dinero, bueno, y otra cosa es que te lo den. Que eso es más fácil.
No,
vale,
es
bien.
Que no expusieras, que se le daba.
Bien. Y quería apostillar una cosa más. Mi ciudad es una ciudad ilusionada. Mi ciudad tiene una serie de valores morales. Aquí yo no quiero gente que dé escándalos, ni en los callejones, ni en los vestíbulos de hoteles, ni en los pubs.
¿Vale? Cada vez tiene más muesca la pistola.
¿Vale? No es una pistola, no estoy jugando ya, a la ruleta rusa. Ya. Estoy dirigiendo. Que dentro de los empresarios que hay 5 o 6 en España, que yo firmo a cualquiera, porque están haciendo mucho bien a la fiesta, hay otros que ya han tenido muchos años su oportunidad y que algunos les hemos conocido aquí. Yo no les quiero ni ver. Manolo González te puede hablar mucho de eso. Nuestros compañeros de Bilbao te pueden hablar mucho de eso.
Y nosotros.
Y nosotros, hombre, faltaría más. Y hay otros que no están en su mejor momento anímico. Cuando su momento anímico le reconduzca, entonces hablamos de igual a igual. Insisto, es lo que yo quiero para mi ciudad. Yo quiero gente joven, gente que lleva plazas, que debe haber 5 o 6, no debe haber muchos en toda España. Esos son los que quiero yo. Y esas son las apuestas que quiero yo. Lo otro ya lo conozco. Y mientras estoy yo delante de un micrófono, intentaré relanzar la cuestión. Tú fíjate lo que te estoy diciendo. Aquí no hay que venir a aprovecharse de lo que estos han estado haciendo durante 5 años.
Claudio,
es que es muy sencillo decir que ahora la plaza de Santander está como Dios
Claudio,
manda. Es muy sencillo.
Vamos a ver, Claudio.
Es muy sencillo.
¿Me iba a ofender yo
por no lo sé, porque eres el presidente del Consejo de Administración. Y sabes que cuando me pongo así, te gusta.
Me han mosqueado.
No te gusta.
¿Que no me gusta el qué?
¿Que no te gusta? No sé.
No, a mí lo que me has dicho me parece perfecto.
Vale, bien. Pues nada, o sea, pues a tenerlo en consecuencia. Porque claro, si en el pliego de condiciones sale una cosa y luego no, hacemos excepciones. A lo mejor un día estoy en el consejo y te toco los cojones y te digo, esto no se hace porque no viene del pliego. Joder, Claudio, ¿cómo eres? ¿Cómo que joder, Claudio, cómo soy? Porque lo dice el pliego.
Ya, bueno, vale. Pero bueno,
¿estás de acuerdo conmigo?
En lo que acabas de plantear,
sí,
estamos de acuerdo.
José María Garzón, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien?
No.
Es que no sé qué estáis hablando, me vas ahora mismo a llegar aquí a Santander.
Nos estábamos metiendo.
He visto un poco en la conversación.
Estaba diciendo que había empresarios muy golfos, no sé de a quién se refería.
No, no he dicho eso. Estoy diciendo.
No estarías hablando de mí, ¿no, Claudio?
De ti el primero.
He llegado de México.
De ti el primero. ¿Qué eres el culpable en estos últimos años de mantener la afición de Santander en el nivel que lo estás manteniendo? Estaba diciendo, este es un cabroncete, ya le conozco. Estaba diciendo
y buen aficionado.
Ya sé cómo me dices, cuando quieres. Digo que hay cinco empresarios en España, donde yo en estos momentos, si se presentan al pliego, diría, este y este, vale, perfecto. Pero hay otros que ya les hemos conocido aquí, y que espero que no ni se les ocurra entrar en Santander, porque ya les conocemos. Y hay alguno más que no quiero que en Santander, en un callejón, se dé un espectáculo, que vayamos a un hotel, que se dé un espectáculo, o que vayamos a un pub y se dé un espectáculo.
Claudio, ya has dado nombres y apellidos antes. ¿Por qué sigues?
No, es que me ha dicho que no sabía de qué estábamos hablando.
Sé, voy a llegar ahí,
y he tenido la educación y el decoro de refrescarle lo que estábamos hablando para que no se quedara fuera de juego. ¿Estamos de acuerdo?
Rebobina.
Por cierto,
bueno,
¿cómo ha surgido la idea esa de los camiones? Cuéntanos. ¿Cuánto hay que pagarte por los cañones?
Solo quiero hacer también, si Dios quiere y consiga ganar el pliego, me gustaría también hacer algunas cosas así. Pero bueno, eso ya lo pondremos en la oferta. No voy a decir cosas que voy a hacer en la oferta. Que los camiones fue una idea.
¿Pero cuándo lo vais a presentar? Me han dicho que es como los fichajes del fútbol. Si acaba a las 0 horas, lo presentáis a las 59.
Bueno, lo lógico es que se presente el mismo día, ¿no? Entiendo, ¿no? Que acaba. No,
cuanto más tarde, mejor.
No, hay 59 tampoco creo, porque no va a ser que pase algo. No, pero bueno, lo de camino que me decían, pues fue una idea que se nos ocurrió, hacer algo diferente. Y bueno, no paran de mandarme mensajes todos los días. Me han mandado uno ahora mismo de una autovía, y hay 30 camiones circulando por España y Francia, con la imagen de Juan Ortega. Yo creo que ha sido un acierto y está teniendo mucha repercusión, la verdad.
Bueno, ¿qué hace? Yo tengo un camión, joder, voy por España, por Europa. ¿Qué tengo que hacer para poner la imagen de Juan Ortega? ¿Tengo que pagar? ¿Me pagas?
Bueno,
¿cómo va
nosotros
esto?
Hacemos vinilar los camiones.
¿Perdón, hacéis?
Vinilamos nosotros los camiones.
Ah, sí, el vinilo.
Claro, por eso vale, lógicamente, el montaje. Vale,
claro, llevarlo a Puerto de Europa también se ve, ¿no?
Se ve mucho, por eso.
¿Y entonces qué es un intercambio? O sea, es un aficionado.
Es un aficionado.
Que le gusta Juan Ortega y que, eso, oye, a mí no me importa.
No solo le gusta Juan Ortega, que son aficionados a los toros, ¿no?
Ya, pero la imagen que sale, yo he visto
sí,
que
bueno,
porque, de Juan, ¿no?
Porque porque ha surgido así, pero que seguro que bueno, que un tío que son aficionados y que le propusimos esto y lo vieron bien, pero vamos, seguro que si es de un toro también.
Pues no te preocupes, que este programa lo
escucha.
Te
digo ganadero, pues podemos poner un toro de Bañuelo también.
José María, que este programa lo escucha Pedro Sánchez y a lo mejor le estás dando una idea para que los
sí
camiones.
Que golf, hombre,
que,
ya que lo has dicho.
Para que
ese
los
sí que
camiones
golf.
Le pongan la imagen.
Que estaba hablando antes, pero ese.
La imagen del
pero bueno, no quiero hablar de
golf. Dejada por todas las autopistas y vías locales de
y en
España,
con problemas.
El toro de Osborne
sí,
y
sí.
Como patrimonio nacional.
Sí, hombre,
claro. O sea, entonces
eso no lo ha podido quitar nadie, ¿eh?
A ver,
no.
Aquellos, digamos, que tienen camiones, ¿no? Tal, es ponerse en contacto contigo. ¿Tienes una dirección, una página web o algo?
Sí, bueno, al correo electrónico, al Twitter de Juan Ortega. Ahí se pueden poner en contacto. Uh-huh. Y se puede hacer, y se puede ver.
Bueno, Juan Ortega, que está mucho más tranquilo. Ha dicho que tiene nueva pareja, ¿no? Ya
bueno,
estará
yo,
mejor.
Yo hablo del tema profesional.
¿Cuándo vas a pagar la comida?
Del
que
tema
me debes?
Personal, cuando quieras. Si quieres esta noche, te invito a cenar, no tengo ningún problema.
No, y yo no ceno, que soy mayor.
Y a los
me
que están
mal.
En la mesa también,
yo comer,
no me dejarlo solo a ti.
No, no, claro, es que joder, te pusiste gallito la otra vez que te dije y perdiste la apuesta.
Ni me acuerdo con lo que era, pero encantado. Sí, me dijiste que era un número festivo de Torabas Juan, ¿no?
Uh-huh.
Y han sido más, ¿no?
Sí.
Pues mira qué suerte, ¿no? La verdad, gracias a Dios, ¿no?
¿Estás ilusionado con Santander, con presentarte?
Hombre, sabéis perfectamente.
¿Tienes alguna sorpresa?
Sabéis perfectamente lo que es Santander para mí, ¿no? Uh-huh. Se ha visto y estos años que se han trabajado en unión con el Ayuntamiento, con el Consejo de Administración, y sobre todo con los aficionados, que al final son los que llegan a la plaza, por la ilusión es tremenda, ¿no? Con Santander. Y es un sitio en mi corazón tremendo lo que Santander supone. y para mi familia, ¿no? Sirvió también con el brindis Juan Ortega, ¿no? Este año, lo que para nosotros supone Santander, por mi familia, por todo, pues con toda ilusión del mundo. Ojalá que hagamos un gran pliego que convence, que guste a todo y poder seguir un proyecto, porque al fin y al cabo esto es un proyecto. El primer año fue muy duro, durísimo, más de lo que la gente se puede imaginar, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento de pues un poco que se reconozca, ¿no? Por toda la labor que se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Porque ha habido un año con muchas pérdidas, la verdad.
Oye, si sacas adelante el pliego aquí en Santander, un año más, ¿qué idea tienes así de ganaderías?
Estará en el pliego.
Oye, entonces, mal vamos.
Oye, José María, me acaba de echar la bronca aquí a Antonio.
Y con razón.
Bronca importante.
Bronca importante.
Y con razón.
Es que llega tarde, me da pena. O sea, después lo voy a tener que escuchar todo.
Yo aquí he venido a que me abronquen, ¿sabes? Por una
pena. Bueno, eso pasa.
Dice, no, que lo del pliego, que efectivamente, bueno, y yo le he dado la razón. O sea, que es que esa limitación de lidiar en plazas de primera y segunda ocho veces en dos años, una ganadería que margina demasiadas ganaderías.
Muchas.
Y que lo limita, que eso venía sobrando en el pliego, probablemente. O que hubiera que haberle visto
bueno,
de otra manera.
Posiblemente lo mismo Miura no puede viajar.
Es el ejemplo.
Por ejemplo,
Miura. Estábamos hablando de Baltasar Imán, por ejemplo.
Yo le he puesto muchos ejemplos y le he dicho que una ciudad que la alcaldesa la ha dejado.
Jandilla, tampoco, por ejemplo. Jandilla, ¿no? Tampoco.
Ya no le digo.
Dos años seguidos, ocho.
Que no, que es mucho. No sé.
Cuatro cada año, ¿eh?
No, ocho. Ocho cada año.
No, bueno,
va.
Ocho en dos años.
Venga, avancemos. Antonio, ¿qué queréis?
Oye, no me lo pongáis peor todavía.
¿Saco el pliego? Lo tengo
no,
ahí.
No,
¿lo sacamos?
No, ocho en los últimos dos años. El problema es que son los dos últimos años siempre. O sea, que dentro de cuatro años tiene que ser también ocho años de atrás. Cuando lo lógico es que en un periplo de cuatro años hayan lidiado ocho corredores. ¿Por qué? Porque la calidad, la cantidad, nada que ver tiene con la calidad. Y cuando se declara una ciudad taurina, como lo ha repetido la alcaldesa, lo vuelvo a repetir porque ha venido ahora, no es para encorsetar nada que tenga que ver ni con toreros ni con ganaderías, sino para dar una amplitud a todo lo que hay emergente. Y la emergente hay toreros y emergente hay ganaderos. Y hay ganaderías que tienen menos número de vacas, quiere decir menos cantidad, pero mucha más calidad que muchas ganaderías claro. Que puedan tener 600, 700 hembras.
Por supuesto.
Y quien más tiene es quien más lidia.
Ya te he dicho que tiene razón, Antonio, que tiene razón.
Yo creo que el pliego es un pliego abierto, que hay algunos matices, como todo, por supuesto que hay algunos matices. Y como dice el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, pues está un poco inconcertado. Después hay toreros nuevos que dicen, oye, es que ahora mismo mañana salen tres de Madrid.
Bueno, yo creo que lo de los toreros, hay cinco puestos ahí, digamos, bueno, que no están sujetos a ninguna norma. Que se exijan 10, bueno, pues no está mal.
No, o sea, si no está mal. Si diez,
yo lo de los toreros ya no, ahí si, no creo
si,
que...
No, pero si 10 entre los 20 primeros, si... Yo siempre digo una cosa. Aquí las cosas se demuestran andando. La Feria de Santander, ¿cuántas figuras vinieron el año pasado? Todas, ¿no? ¿Quedó alguno sin venir? Todas. Porque los... Y el año que viene, sea el que sea el empresario, van a venir todas. Haya una carta, no haya una carta, que si esto, que si lo otro, que las cartas no te comprometen nada, porque yo, sinceramente... No puedo contratar a nadie ahora mismo, porque no soy el empresario. Y yo le puedo decir al ganadero, Antonio, si soy el empresario de Santander, dame una carta y tienes una correa para Santander, vienes. Pero si dentro de dos meses, cuando se dé la plaza, tú la has vendido, pues no vendrás. Porque es lógico, si mañana te llega a ti una otra empresa y dice, te la compro ahora mismo, y dice, no, voy a esperar a ver. Eso digo que yo creo que
el pliego está bien. Nada, pero te las exige el pliego, ¿no? Yo le estaba explicando antes que a la Federación Española de Municipios hemos escrito varias veces pidiendo que tuvieran un criterio común en todas las plazas y que ya a través de todos los ayuntamientos en cuanto a las bases, ¿no?, principales. Y esto de las cartas de reconocimiento, las cartas de autorización, pues puedes poner la mano la decisión de una adjudicación en un empresario que apodere a cinco toreros.
Hombre, claro. Pongo el ejemplo de Málaga. Cuando yo quedé el segundo en Málaga, cuando se presentaron Matilla, Ramón Valencia, Chopera, Simón, me falta uno más me falta, no sé qué, cinco, apoderaban a siete toreros. Esas siete cartas no me las dieron. Lógica, cero.
Bueno, es que, ojo, en eso, en eso
es
de
una barbaridad.
Cartas, eso es un... En eso de las cartas, si habéis visto la página de la Plaza de Santander,
a ver, hablar de una luna.
Ha habido una aclaración, se ha publicado una aclaración en la que se dice que eso de las cartas de los toreros, que bueno, estaría un poco sujeto a el criterio a la vista de las circunstancias que se produzcan en el momento de abrir los pliegos. Porque claro, si tú te encuentras con que se presentan dos empresarios, resulta que uno que tiene y a la vez es apoderado, y los toreros de ese apoderado, al otro empresario que se ha presentado resulta que no le han dado la carta, o viceversa, pues ahí se ve que hay una especie de mala fe, ¿no? O sea, eso sería... Eso habría que contemplarlo.
Es que no tiene ninguna lógica. Carta, claro. Porque, además, os aseguro una cosa. Sea el que sea el empresario del Santander, que Dios quiera, ojalá sea yo, sea el que sea, esos toreros van a venir.
Lo imagino.
Fijo. Claro. Hombre, a lo mejor uno no, porque no encaja tanto, porque no... Pero al final Santander, los años que está yo y los años que han venido otros compañeros, yo creo que los últimos años, cuando más cargado de figura ha estado, lo demuestro con los carteles, van a venir todos. Que va a venir Morante, Morante vendrá, si Dios quiere puede torear, pero vendrá, ¿no? Y vendrá Roque, y vendrá Manzanar, y vendrá Ortega, y vendrá, bueno, Julino porque no está toreando, ¿me entendéis? Que normal, esta feria, si me dices a lo mejor una feria de un pueblo, de un festejo solo, ahí le veo más validez a la carta, porque decir, oye, es que a ver empresario que le damos la plaza, qué cartel va a traer. Pero una feria de Santander, que Santander está de moda, que es la Feria del Norte, que torero no quiere ver. ¿No?
Estaba explicando que lo importante para que funcione bien es que el empresario gane dinero, y para que el empresario gane dinero tiene que traer figuras que vayan a que lleven gente a la taquilla. Por tanto, lo uno lleva al otro y es prescindible totalmente. Esas cartas de compromiso, que es un chantaje que pones en manos del del monopolista.
No, por eso ha habido esa aclaración, porque
¿cuándo se ha aclarado eso?
Sí, bueno, en el pliego viene una aclaración diciendo que
no viene.
Bueno, va, vamos a dejarlo.
Salvo de fuerza mayor.
Que nos metemos.
Se ha publicado una aclaración en el página web de la prensa.
Vamos a dejarlos. Dos preguntas para ti.
Por cierto, perdona, Claudio, me gusta contestar, pero yo te conozco a ti. Después no me has contestado. Sí, voy a traer una cosa especial. Si gano, voy a traer una cosa especial. De ganadería.
No me digas.
Creí
que ya no se ibas a dejar de castigar y vas a traer a Diego Ventura.
Bueno, lo llevaba a Málaga.
Que no. Pareces pasiego, ¿eh? Pareces que has nacido aquí toda la vida.
Que si puedo, que te, lo traeré. Que,
no, si puedes, no, si quieres.
No, pero no solo si quiero. Si se puede. Yo sí me dice
pero
que.
Ya no está, ya
quiero
no,
llegar hoy aquí.
No, pero que ya no va a tener.
He llegado a menos 20 de un avión. Si el avión se deja atrás a 10 minutos, quiero, pero no puedo, ¿no?
José María,
claro.
Ya las circunstancias en el rejoneo este año no son las mismas del año pasado. ¿Estamos de acuerdo?
Mi intención es que toren la máxima figura del toreo en Santander, y así lo demuestro año tras año.
Incluso rejoneadores.
Y por supuesto, y Diego Ventura la máxima figura.
Lo importante, sea quien sea el próximo empresario, es que la evolución ascendente que ha tenido Santander, que ya es un referente turístico de todas las limitaciones, ya no digo de aficionados, simplemente de espectadores, ¿no? Pero es un referente turístico y tiene que dar una sensación de seriedad que está obligado el Consejo a darle continuidad a esto.
Acabo el programa como...
Y de eso se trata.
Acabo el programa como empecé, dando las gracias a todos. Emilio, presidente, lo siento, hoy te tocó, amigo.
Te perdono.
Menos mal que he llegado tarde, si no me hubiera tocado a mí, Claudio.
Pues hombre, a ti también la parte proporcional.
Un momentito, porque...
Un minuto que está...
No, es nada más... habías comentado que estabas interesado con el tema de las inundaciones de Valencia.
Sí.
Mundo del toro, el mundo de la tauromaquia siempre ha sido muy solidario con cualquier
desgracia. Yo he preguntado que dónde estaba Enrique Ponce.
Enrique Ponce estará
que no lo
viniendo
sé dónde
de
está.
México donde esté. Lo que sí
ya,
que
no, ya.
La Unión de Criadores nos hemos puesto a disposición de Manzanares y Nautalia, yo he hablado con Nautalia ayer precisamente, para Madrid y para Valencia como referentes especiales. Ahora se proliferan por todos los lados festivales y ya se descontrola un poquito. Yo creo que tiene que ser poco y bueno.
Correcto.
Y la Unión de Criadores se ha ofrecido a colaborar, a donar, a ceder.
Totalmente.
Pero
de acuerdo.
Con estas dos partes. Manzanares, por un lado, con Nautalia y la Asociación de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
Antonio, muchísimas gracias. José María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A ver si te vemos con cuentagotas. A ver si te vemos más por aquí.
Estoy aquí.
Bueno, estás aquí, joder, pero veo la visita al médico, coño.
¿Por qué? Si no sabes cuándo me voy.
No, te, no, pero yo te estoy hablando. Pero yo te estoy hablando. Y hombre, yo te estoy hablando.
Me encanta médico, cómo eres, Claudio.
La visita al programa, el programa el jueves.
Pero si es que hago el avión, ¿qué hago? Si no tengo avión privado, si me tenéis alguno a los botines, pues, me voy a pedir uno y llego antes.
Pues debieras tenerlo.
Javi. Muchas gracias a todos los aficionados.
Si hace dos semanas hablábamos del primer gran torero que había dado la vía y corte de Madrid, esta semana hablaremos del primer gran torero cordobés. Y es que esta semana hablamos de José Dámaso Rodríguez Pepete. Parece que nació en Córdoba el 11 de diciembre de 1824, aunque según los estudios realizados por el doctor Rafael Cabrera, pudo ser algún año antes. Fue el primero de los Pepetes de la historia del toreo. Formado como aprendiz de torero en el Matadero de Sevilla, al contraer matrimonio con Rafaela Bejarano, Pepete comenzó de banderillero en la cuadrilla de Antonio Luque Camará y después en la del Chiclanero. Tras concederle Luque la alternativa en 1847, ese año actuó junto a él como matador en varias corridas. Y al día siguiente, los días 11 y 13 de junio, toreó con Julián Casas Salamanquino y de nuevo Camará. En 1850 alternó en Sevilla con Manuel Lucas Blanco. El 4 de julio de 1852 se presentó en Madrid como matador de toros para tomar parte de una corrida benéfica de 14 astados, en compañía de Cúchares, El Chiclanero, El Cano, Pucheta, Don Gil y Fernández Oliva. El 20 de abril de 1862 actuó en Madrid con Cayetano Sanz, en la lidia de tres toros de Don Agustín Salido y otros tres de Don Antonio Miura. De este era el segundo toro de la tarde, llamado Jocinero, un toro berrendo en negro y capirote que corneó a Pepete en el tercio de quites en el tórax, falleciendo 10 minutos después. Pepete fue tío abuelo de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Con posterioridad a Pepete, otros tres matadores de toros llevaron el mismo apodo: José Rodríguez Davier, José Gallego Mateo y José Puerta Carvajal. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e custa scuso in uno studio più. Oh, torero, te si piazzato in capo su un sombrero, dice che si spagnolo e non io vero, che nacchere in da sacca va a ballà, mescolando bolerio ciacciacchi vuon brugliar. Torero, custi basetta sudamericano, sigaria vane a gamba se le piquen. Torero, torero, olé.
Los toros en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.